La lectura es de primero de Pedro, capítulo 4. Se está usando la Biblia provista en el respaldo, en la página 1016. Vamos a leer los versículos 7 al 11. Primera de Pedro 4. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno verles a todos. Si no está en Primera de Pedro 4, por favor búsquelo. Si necesita un bosquejo, levante su mano. Es la página 1016. Si está usando una Biblia de los asientos de las sillas. Y al prepararnos para entrar en Primera de Pedro 1:4, pidámosle a Dios ayuda. Padre, gracias porque te estás encontrando con nosotros en este momento. Tu Espíritu está moviendo entre nosotros porque desesperadamente necesitamos tu ayuda. Nos encontramos en lugares muy diferentes cada uno. Algunos están en la estación de profunda soledad. Algunos quieren estar más solos, tal vez. Pero todos necesitamos entender lo que tú nos estás diciendo hoy. Así que pedimos que tú nos enseñes cómo batallar contra la soledad, juntos, con nuestra cabeza, nuestros corazones y nuestras manos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lars Svensson, quien es un profesor de filosofía en la Universidad de Bergen, en Noruega, en su libro Una filosofía de la soledad, que a propósito, si quiere recursos de lectura recomendados, puede ir a nuestra página web y cliquear en Wisdom Fest, y ahí hay varios libros recomendados. Este es mi libro secular favorito sobre la soledad, pero él escribe: estudios han demostrado una correlación clara inversa entre la soledad y la confianza generalizada. Mientras más confianza tengas o más confiado seas, menos solitario. Mientras menos confiado seas o confianza tengas en otros, más solitario serás. Lo que está diciendo, en general, generalmente hablando, obviamente hay situaciones, todos atravesamos, que son situaciones de soledad situacional, pero cuando estamos hablando de soledad crónica, hay una conexión directa, inversa, entre soledad y la confianza. A medida que la confianza aumenta, generalmente la soledad disminuye. La desconfianza parece ser un ingrediente clave en la soledad. Y si esto es cierto, nos ayuda a muchos a entender nuestra experiencia, porque la mayoría sabemos cómo es estar en una congregación grande, en una reunión grande, con cientos de otras personas, y sin embargo en momentos sentirse solitario o soledad, sentir soledad. Cuando esto ocurre, podemos ir en dos direcciones, dos direcciones típicas. La primera sería: ¿qué me pasa? ¿Qué hay mal conmigo? ¿Por qué es que no encajo? ¿Por qué es que soy tan diferente de todos los demás? No pertenezco aquí. O podemos ir en otra dirección, decir: ¿qué les pasa a estas personas? ¿Por qué es que ustedes no son más amigables? ¿Por qué no se extienden? ¿Por qué es que son tan autoabsortos? Están envueltos en sí mismos. O ¿qué te pasa, Dios? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me ayudas? Varias diferentes rutas que todas pueden ser inducidas por nuestra experiencia. Si hemos vivido, por ejemplo, abuso espiritual de líderes, llegamos a una congregación y nos vamos a preguntar: ¿es este tipo diferente el lunes de lo que es el domingo? ¿Puedo confiar en él? Si hemos vivido dolor causado por otras personas, vamos a sentir lo mismo. ¿Por qué no se extienden a mí? Puede ser más interno, puede ser una batalla espiritual y cuestionando a Dios. cualquiera que sea la fuente, cómo nos movemos adelante, cómo avanzamos cuando experimentamos cosas así, porque todos en un momento vamos a vivirlas. Creo que Primera de Pedro 4 puede ayudar, y yo entiendo, Primera de Pedro 4 no está escrito directamente para hablar de la soledad, pero si vemos el contexto de todo lo que está ocurriendo en esta carta de Pedro a cristianos, quienes están sufriendo, podemos ver en el contexto más amplio y aún en el contexto más inmediato de este pasaje, hay semillas de soledad. Por ejemplo, es el terreno perfecto para la soledad, para que la soledad florezca y avance. Y quiero, para poder verlo, veamos rápidamente cosas que Pedro dice explícitamente o tratando con lo que trata, lo dice de una manera implícita, para ayudarnos a entender lo que algunos de nuestros hermanos y hermanas allá en este tiempo estaban enfrentando. Número uno, varias pruebas. Capítulo 1, versículo 6. Ha sido afligidos en diversas pruebas. Cuando sufrimos, podemos tender a sentirnos aislados, porque podemos estar con muchas personas, pero podemos tener un sentido profundo de que ellos no me entienden, ellos no entienden lo que estoy viviendo. Número 2, pasiones internas. En el capítulo 1, versículo 14, los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, puede ser neutral, buena o mala, una pasión buena o mala, pero Pedro nunca la usa de una manera positiva, siempre la usa refiriéndose a pasiones pecaminosas. Así que sabemos lo que es batallar contra pasiones y deseos que no son buenos, que no son correctos, que son deseos pecaminosos. Y esto puede tender a un aislamiento, porque hay muchas personas que batallan con adicción, que entran a una iglesia y dicen, yo no encajo aquí. Todas estas personas son diferentes de mí. No me entienden porque no están viviendo lo mismo que yo he experimentado. O si supieran lo que yo estoy batallando, no me recibirían aquí. Pasiones internas. 3, desconexiones familiares. El versículo 18 dice, fuisteis rescatados de las cosas de la manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Todos unimos nuestras identidades, más de lo que quisiéramos admitir, a nuestro trasfondo familiar. Cuando estas personas vinieron a Cristo, rechazaron estas partes pecaminosas de su trasfondo familiar y pecaminoso, que podría ser liberante, pero también podría ser desorientante, como ¿quién soy ahora? Número 4. Conflicto interpersonal, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Note cómo cada una de estas prácticas lesionan y alejan a otros. Y Pedro está diciendo, esto es demasiado común en la iglesia. Número 5, tensión política, capítulo 2, versículo 13. Pedro habla de la responsiva de un cristiano al gobierno. Está escribiendo a cristianos en Asia Menor, que es la Turquía moderna, y vivían, la mayoría, vivían al noroeste de donde estaban las siete iglesias, noreste, de donde estaban las siete iglesias. Como en el año 62, la persecución a nivel de imperio todavía no había comenzado, pero oposición local ya era una realidad. Persecución, oposición. Si tú vas a seguir a Jesús, vas a pagar un precio. Así que los cristianos a los que escribe Pedro ya habían vivido marginalización, persecución a cierto grado, y sabían lo que era ser alienados. Número 6. Estrés marital. En el capítulo 3, Pedro se refiere a esposas cuyos esposos no eran creyentes. Estas esposas se habían convertido y ahora estaban viviendo con la presión de su esposo, que no es un cristiano, no es un creyente, quieren seguir a Jesús y hay toda esa tensión. Y luego en el versículo 7, habla de esposos que no entienden a sus esposas. ¿Se imagina usted? Eso nunca ocurre hoy día, afortunadamente, pero allá en aquel tiempo había esposos que no entendían a sus esposas. Así que había estrés marital obvio del que está hablando, número 7, y esta es la cima, la exclusión social. En el capítulo 3 trata con el versículo 3 por la exclusión social por el evangelio, ser hablado mal por seguir a Jesús, capítulo 3, versículo 13 al 17, y en el capítulo 4 por el estilo de vida que el evangelio ordena, versículos 1 al 6, lo que haces cuando sigues a Jesús y te pone en el lado incorrecto de la historia, el lado equivocado de la historia, lo describe en el versículo 4. Respecto a estos les parece cosa extraña, hablando de los amigos inconversos, colaboradores de trabajo, vecinos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hablan mal de ustedes. Hablar de alienación, de ser alienado. Antes andabas en fiestas con ellos. Antes tenías algo en común con ellos. Antes te divertías con ellos. Y ahora de repente, tú eres el raro. Tú eres el extraño. Y justo después de esto, él dice en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Esto es grande, esto es importante. Cuando escuchamos las palabras, el fin de todas las cosas se acerca, pensamos cronológicamente, y eso está ahí, pero es mucho más grande. El fin, la palabra griega telos, tenemos la palabra teleológica, no está pensando tanto cronológicamente, que es parte de ello, pero más que ello, teleológicamente. Tiene que ver con el diseño, propósito. La meta de todas las cosas está a la mano. El diseño de todas las cosas, la culminación de todas las cosas, todo para a lo que todo está diseñado y señalando. Es como hace varias semanas nuestra familia iba a ver a mis papás y yo estaba haciendo una boda y había 7 de nosotros en una minivan y habíamos viajado, es una manejada de 20 horas, manejamos directo, no recomiendo. Tuvimos mucha construcción, esto duró un poquito extra, pero digamos como a 18 o 19 horas entrado al viaje, si yo fuera a decir, hey, todos, oigo que hay un parque estatal y aquí podemos ver pajaritos, podemos ver. Es chistoso. Y veo a alguien que... Una persona se emocionó, le gusta ver los pajaritos. O podemos ver antigüedades. Hemos andado manejando por 18, 19 horas, pero todos en la van estarían como, no, acabemos, terminemos lo que nos dispusimos a hacer. Mantengámonos enfocados y terminemos este asunto. Esta es la idea aquí. ¿Cuál es el diseño del viaje? Si nos disponíamos a una excursión de ver pajaritos, en primer lugar, dice, mátenme. En segundo lugar, pero si nos dispusiéramos a ello, eso sería hermoso, pero ese no era el propósito. El propósito es llegar a este destino. Pedro está diciendo, ¿cuál es el final de todas las cosas? ¿Cuál es el diseño de todas las cosas? Si vamos a la eternidad pasada y luego la creación, la caída, el diluvio, todo lo que ocurrió después, el arca, el éxodo, las plagas, vagar en el desierto, el tabernáculo, el templo, profetas, sacerdotes, todo esto está señalando en una dirección y esto es a la revelación de Jesucristo. Él es revelado en debilidad en su primera venida. Vivió sin pecado, murió, fue sepultado, resucitó de nuevo y está proclamando este mensaje al mundo, a las naciones, para que a su vuelta pueda ser visto en toda su gloria. Ese es el diseño, esa es la meta de todas las cosas. Y Pedro dice, a la luz de esto, del fin de todas las cosas, y que este se acerca, ¿es tiempo de qué? Nos da 3 mandamientos. 3 áreas de nuestras vidas a las que él habla. Podríamos llamarle en general cabeza, corazón y manos. Hablamos de este pasaje hace varios años, pero quiero que volvamos aquí y lo veamos desde el ángulo de la soledad. ¿Cómo batallamos con la soledad en este tiempo crucial, con nuestra cabeza, con nuestros corazones y nuestras manos? Y es interesante, si usted pusiera el propósito de nuestra iglesia a la par y verá una conexión entre creer, conectar, compartir. Este es un abordamiento multidimensional a la soledad, una manera de abordarla, porque la soledad es un sentimiento. Podemos querer hablar de ello solo externamente o solo externamente. O siéntete mejor o ocúpate, ponte ocupado. Y Pedro está diciendo algo más entero, más lleno. Veámoslo parte por parte. Cómo Dios nos habilita a pelear contra la soledad con nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos. Primero, la cabeza, número 7, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, autocontrolados, sobrios y velad en oración. Ser sobrios, sano en mente y con cabeza clara, ya que la meta de todo está a la mano, pon rienda a tus pensamientos. Como dice el versículo 18, en el capítulo 1, tal vez quiera explorar más tarde, dice literalmente, levantad las ropas, gracias a Dios que hoy los hombres no vestimos ropas largas, pero para correr tenían que recogerlas y poner un cinturón para poder pelear o correr o algo donde necesitara movilidad. Esta es la idea. Hay todos estos pensamientos que vagan, que están sueltos, que van de un lado para otro y toman, tienen una tendencia de tomar una vida propia en sus mentes. Y comienzas a creer que esto es quien eres o que esto es quien Dios es o esto es lo que las personas piensan. Y dice, no, el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios. Ten pensamientos sanos y sobrios. Sé que están enfrentando diversas pruebas, pasiones internas, desconexiones, conflicto interpersonal, tensión política, tensión marital, exclusión social, y su mente va a ser tentada a enfocarse en los hipotéticos, las cosas hipotéticas, una corriente de escenarios posibles o perspectivas posibles. Pero ¿qué si esto pasara? ¿Qué si Dios no está en control? ¿Qué si estaba dormido el día que me casé? ¿Qué si ya la regué? ¿He arruinado mi vida más allá de toda reparación? Cosas hipotéticas sin fin, pensamientos hipotéticos sin fin que fluyen a través de nuestros cerebros, que fácilmente pueden alimentar la soledad y una hueste de otras cosas. Pedro está diciendo, sé sobrio, y dice, por causa de vuestras oraciones y velad en oración. ¿Cuál es la conexión entre pensamientos sobrios y oraciones adecuadas en relación a la soledad? Repasemos desde el primer mensaje. Les mostré un ciclo de soledad crónica y podemos ver cuando abordamos las relaciones y diferencié entre soledad situacional, acaba de moverse a un nuevo vecindario, ha perdido a alguien. Eso típicamente es soledad situacional y soledad crónica que no depende en absoluto de las circunstancias. Todo puede estar muy bien y todavía puede sentirse solo o solitario y todo va horrible y se siente solitario. Esto sería este diseño aquí. La soledad crónica a menudo es alimentada por desconfianza, como hablamos anteriormente, temor, que lleva y es alimentada por más altas expectaciones, como un perfeccionismo relacional. Entramos a las relaciones con ciertas expectativas. si vas a ser mi amigo, tenemos la tendencia de tener esas relaciones con más precaución, con un aumento de sensitividad, hipervigilancia, y esto generalmente culmina en posturas y comportamientos antisociales, como evitar a las personas, retirarse, todo o nada en relaciones, o en relaciones hacemos menos preguntas, hablamos más de nosotros mismos, culpamos a otros más rápidamente. Estaba pensando de esto por mi propia cuenta, pero no hice nada al respecto. Y me sorprendió cuando alguien dijo, cuando vimos esto hace varias semanas, tú estabas pensando en nuestras relaciones unos con otros, pero también parece aplicar en nuestra relación con Dios. Si nosotros abordamos a Dios con un temor insaludable, hay un temor de Dios que es saludable y hay un temor de Dios que no es bueno, una desconfianza. Y acabamos yendo a Él con expectativas más altas en este sentido. Tenemos un perfeccionismo espiritual que vamos a Dios con una agenda. Si tú vas a ser digno de adoración para mí, vas a hacer esto y vas a hacer esto otro. Y hacemos nuestra relación con Dios con más cuidado, con más caución, con una hipervigilancia, con las defensas arriba, o esa anticipando ser desalentados, y esto lleva a unas posturas antisociales y comportamientos delante de Dios, como evitando a Dios, retirándonos de Dios, culpando a Dios, no escuchando quién es Él y lo que Él dice. Así que hay una relación cercana entre pensamientos sobrios, sanos, pensamientos buenos y la oración. Si mi mente está absorta con pensamientos hipotéticos, vivo en el ámbito de lo hipotético, lo que pudiera ser, lo que posiblemente pudiera ocurrir, generalmente mis oraciones van a ser oraciones hipotéticas. Y al final, si vivo este estilo de vida, voy a estar adorando a un Dios hipotético. Ideas hipotéticas, oraciones, acabo con un Dios creado a mi propia imagen. Y luego me pregunto por qué se siente tan distante. Porque no existe. Es un Dios de mi propia imaginación. Es un Dios, si yo voy a adorar a Dios, va a ser así o asá. Y he comenzado en la dirección equivocada. Esencialmente he creado un ídolo propio, de mi propia hechura. Y por lo tanto, Él parece distante. Pudiera ser que algunos de nosotros vivimos la soledad porque no sabemos cómo estar solos con nuestros propios pensamientos. Si no sabemos cómo estar solos, y no se pierda del hecho de que Pedro está comenzando muy cercanamente y personal, se va a mover en una dirección diferente, pero aquí está el final de todas las cosas se acerca, el fin de todas las cosas se acerca, y pensaríamos que tendría algo inmenso, pero él dice, vayamos a los recovecos de tu cerebro, de tu mente. ¿En qué estás pensando? Puedes distinguir las mentiras de la verdad. Si yo creo todo lo que viene a mi cerebro, estoy en problemas. Pedro está reconociendo que el hecho de que llega a tu cerebro no quiere decir que sea necesariamente cierto. Mis pensamientos no son la definición de la verdad. La palabra de Dios es la definición de la verdad. Así que estoy probando mis pensamientos contra su palabra. Estoy trayendo estos pensamientos rebeldes y solitarios y sueltos a alinearse con quién es Él en verdad. ¿Quién soy yo en verdad? ¿Quiénes son ustedes en verdad? Dios nos aísla a menudo en sufrimiento para que pueda purgarnos de los hipotéticos. Lo que deseáramos que Él fuera y lo que deseáramos que todos los demás fueran. Nos llama a pensar sana y sobriamente para traernos a la realidad de quiénes somos en verdad, en todo nuestro quebranto, para que pueda traernos en la realidad de quién somos en verdad en Jesús, a medida que Él nos transforma a su imagen. Dios purifica, nos purifica a través de nuestra soledad. En segundo lugar, el corazón. Él purifica nuestra cabeza en nuestra soledad y también purifica para sencillez nuestro corazón. Versículos 8 y 9. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dietrich Bonhoeffer, en su libro clásico La vida juntos, escribió esto. Todo deseo de sueños del humano inyectado a la comunidad cristiana es un estorbo a la comunidad genuina y debe ser desterrado si la comunidad genuina va a sobrevivir. El que ama su sueño de la comunidad más que la comunidad cristiana misma se vuelve un destructor de lo último, aunque su intención personal sea siempre honesto y ferviente y sacrificial. Así que es posible amar una comunidad hipotética. No puedes amar a una esposa hipotética o un esposo hipotético. Así, lo que Bonhoeffer está diciendo, si amas tu sueño de comunidad, lo mismo dices, si amas tu sueño del matrimonio, vas a matar tu matrimonio. Si amas tu sueño de la comunidad, vas a matar la comunidad. ¿Qué está haciendo? Nos está llamando a salir del deseo del sueño a la realidad. Dice usted que tiene que ver con la soledad. Si la soledad es el espacio entre la expectativa social y la experiencia social, Dios nos va a llamar a comunidad en una comunidad real y viva, no una comunidad hipotética, con personas reales y vivas, con todos sus errores y sus fuerzas y todo lo demás. Y la meta, si la soledad es el deseo de cerrar el espacio entre la expectativa social y la experiencia social, entonces el amor es lo que ayuda a cerrar ese vacío. Y lo que Pedro está diciendo, por encima de todo y ante todo, a medida que nos enseña a pensar bíblicamente, claramente, sanamente, Él nos mueve a comunidad, no para que podamos conformar a todos a nuestra imagen, sino para que podamos aprender a amarles por encima de todos, seguir amándonos unos a otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No está hablando de en un sentido redentor como la sangre de Jesús, sino que nos transforma. ¿Cómo lo hace? Veamos los versículos 8 y 9. Escribí en sus notas ahí unos ejemplos de cómo el amor expone y expela mentiras. Por ejemplo, dice, y ante todo, amor. Esto está destruyendo la mentira de que tengo otras prioridades. Sigue amando. Está destruyendo la mentira de, oh, yo ya he hecho mi parte. Fervientemente. Bueno, voy a esperar y ver. El amor cubre una multitud de pecados. Creo que no se lo merecen. El amor muestra hospitalidad. Me gusta mostrar el amor selectivamente, lo cual contradice la idea de hospitalidad. Sin quejarse, sin murmuraciones. No les puedo creer. El amor nos habilita a movilizarnos hacia personas reales, no hipotéticos. La soledad tiende a vivir en el hipotético. El amor vive en el aquí y ahora. Elizabeth Elliot, cuando había sido viuda dos veces ya, conocía las añoranzas de la soledad y describió cuán terrible vulnerables somos cuando estamos a solas. Lo que queremos es salir, y a veces aparece haber algunas maneras fáciles de salir de allí. Comer nuestro o comprar, irnos de compras o irnos a comer, distraernos para alejarnos de nuestra soledad. Añoramos lo que no tenemos e imaginamos un tipo de felicidad en ese hipotético. Vea lo que escribe. Puede ser que fervientemente deseamos ser obedientes y santos, pero podemos perdernos del hecho de que está aquí, donde estamos en este momento en particular, y no en otro lugar o en otro tiempo, donde podemos aprender a amarle. Aquí, donde parece que Él no está obrando, donde su voluntad parece oscura o temerosa, donde no está haciendo lo que esperábamos que hiciera, donde está más ausente aquí y en ningún otro lugar, es el lugar señalado. Si la fe no trabaja aquí, no funcionará y no trabajará en ningún lugar. La soledad añora amar y ser amor por alguien en algún lugar. El amor ve más cercanamente, se fija más cercanamente. Así que Dios nos enseña a volver la soledad en amor. Número 3, con nuestras manos. Peleamos contra la soledad con nuestra cabeza, con nuestros corazones y con nuestras manos. Versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo. ¿Ve cuán práctico es esto? Imagínese, le dio un rastrillo, a otro le dio un martillo. Le dio una herramienta o un medio de beneficiar a sus vecinos. Úsalo. Úsalo para servir unos a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te ha confiado a ti un administrador con su favor habilitador. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que, si ve este pasaje enteramente y nota las primeras 6 palabras y las últimas 6 palabras, notará qué es lo que está diciendo en verdad. Cada uno según el don que ha recibido, según el poder que Dios da, todo nuestro hablar, todo nuestro servir, está ministrando la gracia que hemos recibido de Dios. Dios es el que suple. Este es un cambio inmenso. La soledad grita deficiencia. Estás deficiente, no tienes suficiente amor, cuidado, lo que sea, hasta que tengas X. Dios está hablando suficiencia. He derramado mi favor habilitador. Y el tiempo para usarlo no es un día cuando todo esté como tú lo hubieras imaginado, pero justo donde estás. Allí en el lugar donde estás, con las personas con las que estás. Este punto es tan importante y tan grande. No tengo tiempo para trabajar con él. Las próximas 3 semanas vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de Domingos de Conexión. Y la serie de la soledad habrá terminado, pero esta va a ser la responsiva positiva. ¿Cómo conectamos? Si Dios nos está diciendo, escucha, el antídoto a la soledad no está solamente dentro de ti, sí está, comienza con nuestros pensamientos, pero note la dirección, mueve de nuestros pensamientos a nuestro amor, la manera que pensamos, la manera que amamos y la manera en que servimos. Y luego vea cómo termina Pablo este pasaje, la segunda parte del versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después de nuestro primer mensaje de la soledad hace 5 semanas, Steve Kamensky y yo estábamos escribiendo en correo electrónico acerca de la definición de la soledad y dijo, piense de dónde nos dejó en la serie de Revelación. Terminamos en los capítulos 4 y 5, el cuarto del trono en el cielo, en el cuarto del trono de Dios lleno de criaturas y ancianos y colores y alabanza. Ahora piense a dónde nos llevó enseguida, al cuarto a solas, donde mis huesos arden, donde como cenizas, como pan. Vimos el Salmo 102, donde David se lamentaba de su condición a solas. Y luego él continuó explicando lo que vivimos cuando nos movemos del trono, del cuarto del trono al cuarto a solas. Steve Kaminsky, y luego habló acerca de cómo en esta vida tendemos a vivir más en el cuarto a solas que en el cuarto del trono. Dios igualmente glorioso en el cuarto a solas como lo es en el cuarto del trono. Es tanto más difícil para que yo lo vea allí. Gracias a Dios, las escrituras hablan bastante acerca del cuarto a solas. Creo que hablan más de ese cuarto que del cuarto del trono. Esto me es un aliento. Lo que parece Primera de Pedro 4 está haciendo es, sí, nos está encontrando en el cuarto a solas. Estos cristianos estaban sufriendo grandemente, pero luego podemos llevar nuestro cuarto a solas al cuarto del trono. Termina con adoración. Comienza, sí, reconociendo el sufrimiento que estos cristianos estaban sufriendo y está al tanto de lo que estamos viviendo y le importa profundamente esto, pero luego nos llama a traernos a todos nosotros, a traer nuestras cabezas, nuestros corazones, nuestras manos, todo nuestro ser a Él y ofrecerlo como un acto de adoración para la gloria de Dios y el beneficio de nuestros vecinos. ¿Está usted dispuesto a hacer esto hoy? En donde quiera que se encuentre, ¿ofrecerá su cabeza y su corazón y sus manos para la gloria de Dios y el beneficio de sus vecinos? Tomemos unos minutos para orar por esto ahora. Padre, te doy gracias por el ritmo de este pasaje. Se mueve de estar muy solos en nuestros pensamientos a estar muy juntos, en servicio juntos y en alabanza, en servicio y en alabanza. Y cada uno de nosotros necesitamos ambas de estas cosas. Necesitamos tener tiempos a solas contigo para comenzar nuestras mañanas calladamente delante de ti. Antes de meternos a la multitud de distracciones que fertilizan los hipotéticos, Señor, necesitamos saber estar a solas y no tratar de medicar con los medios de comunicación como escuchamos la semana pasada, o medios sociales. No acurrucar cada pensamiento que viene a nuestras mentes, sino a aprender a batallar, a pensar sana y sobriamente y luego a orar de esta manera. Padre, tú conoces nuestra debilidad. Nuestras cabezas pueden hundirse en hipotéticos y pensamientos sin regla y en rebelión que te cuestionan a ti y cuestionan a nuestros hermanos y hermanas. Espíritu del Dios vivo, pedimos que tú nos llenes ahora para habilitarnos, para rechazar pensamiento perezoso que de hecho alimenta la soledad. Que sepamos cómo identificar y mortificar las mentiras de la soledad. Aprender a recoger la ropa de nuestros pies para prepararnos para acción. Espíritu de Dios, llénanos de tu amor, el amor que fue mostrado en la cruz, el amor que es la demostración de tu amor por nosotros. No tenemos esto en nosotros mismos. Pedimos que tú des este fruto, Espíritu Santo, que sobre todas las cosas sigamos amándonos unos a otros fervientemente. Es muy fácil comenzar a amar. Necesitamos tu ayuda para seguir amando. Y si algunos de nosotros estamos siendo arrastrados por imaginaciones y pensamientos hipotéticos acerca de lo que debiera ser el matrimonio, lo que la iglesia debiera ser, lo que mi vida debiera ser, Señor, ayúdanos a movilizarnos de vuelta a la realidad de quien tú nos has llamado a ser hoy y que aprendamos a amar justo donde estamos, amar a los que están más cerca. Y Señor, ayúdanos en las próximas semanas a aprender a usar nuestros dones para conectar unos con otros en maneras que reflejan la manera que tú has descrito la comunidad, no la manera que nosotros la imaginaríamos. Y oramos todo esto que a fin de que en todas las cosas tú seas glorificado a través de Jesús. Porque cada porción de gloria, cada porción de dominio, para siempre jamás te pertenece a ti. Tú lo mereces todo. Sé glorificado a medida que tú satisfaces nuestros deseos, los deseos que tú nos has dado. Y Señor, recibe este tiempo de adoración como nuestra responsiva, la presentación de nuestras cabezas, nuestras manos, nuestros afectos y nuestras acciones para tu gloria y para el bien de nuestros vecinos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie para adorar.